En enero de este año, hice de las locuras más grandes de mi vida, y no sé cómo, corrí el maratón de Houston. No me busquen ahí, yo estoy 5.000 personas atrás, esos son los buenos. O sea, no. A ver dónde está, olvídense. Esos son los primeros, esos son los buenos. Yo estoy unos 5.000, 6.000 personas para atrás. ¿Está bien? Sí, aclaro, porque se van a distraer y no me van a encontrar. ¿Qué experiencia? En realidad sabía que iba a sufrir. No sabía que iba a sufrir tanto. Los primeros 21 kilómetros fueron tranquilos. Ya después los segundos venía así. Ya venía de costado corriendo. Buscando aire por todos lados. Y una de las cosas que más me sorprende es que mis músculos empezaron a inflamarse. Tuve que tomar mucho ibuprofeno en el medio para que se desinflamen los músculos, porque empezaron a tirarme muy fuerte a tal punto que casi no podía caminar. Y mi mente empezó a darme órdenes, porque el dolor no me impulsaba a seguir o no. El dolor ahí está. Experimenté cómo mi mente me empezaba a decir, te duele, tal vez tenés que desistir. Y yo le decía, no quiero desistir. Y el dolor quietito, no hacía nada, porque el dolor no habla. El dolor está. La mente es la que decide, ¿seguís o no? Y empieza a decirte, yo creo que es una buena oportunidad y una buena excusa para decir, lo intentaste, pero desistí. En el kilómetro 23-24 me llamó Abigail. Y claro, yo venía acá con el coso y la escucho, le digo, hola, y venía mal, todo acalambrado y tomando gels de glucosa, porque cada 45 minutos, si no, me desplomo, porque el azúcar se va tanto que necesito mantener el azúcar alto para tener shot y poder seguir corriendo, ¿no? Y me dice, papito, digo, ¿dónde estás? Digo, estoy, me dice ella, estoy en la meta, estoy esperándote. Digo, oh. Digo, ya estoy acá. ¿Cómo vas? ¿Qué le voy a decir? Mal. Digo, ahí voy. Digo, espérame porque voy a llegar porque estás ahí. Cuando me colgó, me largué a llorar. Digo, usted no se imagina. Yo no sé qué pensó los de al lado. Porque me dolía. Pero ahora había una razón mucho más grande que esto. Que esto es metal. Esto en realidad es. Era, alguien me estaba esperando y me llamó para decir, estoy acá parada. Y estoy acá para abrazarte cuando llegues. Lo que más me sorprendió es que cuando llegué, claro, como Pablo, no pasé naufragios, pero pasé calambres. No pasé sufrimientos, pero el azúcar se me fue, madre mía. No me encerraron en una cárcel, pero mi mente me tenía atrapado en sus pensamientos. Desistí, porque la gente iba desistiendo. Eran 30.000 corredores y uno iba con gente y uno decía, va, y les, vamos, se acabó. No me esperaban los ancianos de Éfeso, pero me esperaba Abigail. En realidad no se trataba de llegar, sino de hacer esto. Era lo único que quería, y escucha esto, fue lo único que me dio fuerza para no desistir. En realidad, esto está lindo, es un buen recuerdo, pero evidentemente pasan los años y en 20, 30 años a lo mejor alguien pierde esto. Pero el hecho de saber que alguien me estaba esperando para darme mi abrazo y decir, lo logré. ¡Ah, fue maravilloso! ¿Cuánto vale correr la carrera que estamos corriendo para cumplir el propósito de Dios? Imagínate esto. Imagínate el abrazo que vas a recibir cuando estés en su presencia. ¡Ah! Porque todo lo que estás haciendo acá, tus logros, es esto, que está muy bien. Pero en realidad se queda y se va y se puede perder. Pero que la motivación principal de esta carrera de la vida, que duele, porque hay calambres, no va a haber naufragios, pero va a haber aflicciones. Supongo que no va a haber azotes, pero va a haber golpes de la vida, situaciones difíciles. Pero si por encima de todo vos decís, es que yo necesito terminar esta carrera porque alguien me está esperando para abrazar porque cumplí el propósito de Dios. Pablo lo tenía tan claro que él dijo en 1 Corintios, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que ¿qué? Yo me esfuerzo para recibirle, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Claro, acá hay que plantearse varias cosas. Si estás corriendo la carrera de la vida, ¿para quién y por qué lo estás corriendo? Ponete a pensar. ¿Cuál es tu motivación para despertarte mañana? ¿Tus obligaciones o su propósito? No es que una invalida a la otra, pero ¿cuál es tu motivación para levantarte mañana? Pablo está en medio de su tercer viaje misionero. Había estado en Éfeso enseñando, edificando, evangelizando, y dice que todos en la provincia de Asia, ahí en Hechos 19:10, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y el tipo predicaba y hablaba y todo el mundo iba conociendo del Señor. Él partió de Éfeso a Macedonia. Interesante porque el recorrido va toda la vuelta, donde está ya la punta verde, es Corinto, ahí paró. Después empieza el regreso y donde está el círculo, no se ve muy bien, arriba dice Éfeso y abajo dice Mileto. Resulta que era el año 56 y él necesitaba llegar a Jerusalén porque era la fiesta de Pentecostés. Y él sabía y sospechaba que le quedaba poco. Entonces él dijo, no quiero perderme la fiesta de Pentecostés, y empezó a tomar un barco y dijo, no voy a pasar por Éfeso porque me voy a distraer, necesito seguir. Paran en Mileto, que está a 36 kilómetros, se iban a quedar unos días y él, en vez de ir a Éfeso, manda a llamar a los ancianos porque él quería hablar con ellos, Hechos 20, 17. Claro, podría haber ido, pero el riesgo era perder el barco, porque si zarpaba y él no se iba, él quería cumplir un propósito, llegar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Así que tenemos una especie acá de testamento de Pablo a los ancianos, donde él se encuentra y se despide. ¿Te das cuenta que esto muestra la clase de líder que era Pablo? ¡Qué bárbaro! Uno los puede ignorar. Sin embargo, está diciendo, momento, acá están los de Éfeso, voy a parar acá, que vengan, necesito hablar y contarles qué es lo que va a suceder. Porque Pablo había invertido mucho tiempo en la iglesia en Éfeso. Pocas personas habían experimentado tanto sufrimiento como Pablo, y la presión que él sufrió podríamos decatalogarla casi insoportable. En la segunda epístola a los Corintios, él lo expresa esa presión de esta manera. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en Asia, donde él estaba predicando. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Y anota esta frase, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pablo estaba presionado por la oposición, presionado por el rechazo, presionado emocionalmente. Él mismo dice, estoy agobiado a tal punto de sentir que casi no había salida para su vida. ¿Cuántas preguntas se tuvo que haber hecho? ¿Será que lo entendés? ¿Será que más de uno acá hemos pasado por la misma situación y sentimos que la presión que nos genera todo lo que hemos decidido hacer no parece una sentencia de muerte? Tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que cumplir, me tengo que levantar, es esto, y mi familia está esperando esto, y este está esperando, y mi jefe está esperando, y la iglesia está esperando, y dale compromiso, y presión, y decís, hijo, no doy más. Y usás las palabras de Pablo, estoy agobiado, parece que no hay esperanza, me siento sentenciado por las mismas decisiones que tomé. No levantes tu mano. ¿Hay algo de coincidencia en esto? Yo ya los levanté. Pero pastor, usted es pastor. Y lo que es admirable, en realidad no podemos evitar la presión, pero lo que admiramos de Pablo es la forma en que responde a la presión y a la aflicción. Ese es el punto. No se trata de vivir en el cielo acá en la tierra. Olvídate, acá es un mundo de aflicción. Así que presión más aflicción es normal. Acá la enseñanza que tenemos que sacar es cómo vivir o convivir con la presión y la aflicción. Es llamativo cómo Pablo enfrenta la adversidad con tanta firmeza, tanta convicción, porque normalmente la aflicción la vemos como una circunstancia injusta contra nosotros, comúnmente ocasionada por gente problemática que no quiere lo mejor para nosotros. Estoy presionado. ¿Por qué? Porque él, porque mi jefe, porque mi esposa, porque mi trabajo, porque el banco. Entonces, es la injusticia de los demás que generan en mí presión. Pero Pablo no responde así. Él responde de una manera diferente porque nunca la aflicción le hizo perder perspectiva divina. Pablo dejaba que la aflicción fortaleciera su confianza en Dios. Por eso en 2 Corintios sigue, por eso sucedió que para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte, y en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Él no se concentró jamás en la aflicción, sino en la capacidad de Dios de manejar todas las circunstancias de principio a fin. Ok, ¿cuántos están presionados? Levante la mano. ¿Por algún tipo de presión? No mires al lado. ¿Estás presionado? Ok. El asunto es, ¿me concentro en la presión o en la capacidad de Dios que tiene de manejar esa presión como Él quiera? Ahí está la perspectiva divina. No vas a poder evitar la presión, pero sí podés decidir en quién enfocarte. Qué fuerte, porque es la única explicación cómo Pablo logró lo que logró. Naufragios, golpes, azotes, cárceles, salía y hablaba y azotes, y dale, y gol, todo el tiempo, y él sigue diciendo, no pienso parar. ¿Cómo le hizo? Perspectiva divina. Se enfocaba en Dios y no en la aflicción. Pablo había llegado a un momento que sabía que no podía cambiar nada. Tal vez te sentís así. Es que yo ya mis circunstancias así. Por los próximos 30 años tengo que pagar mi casa. Entonces vivo esclavo de mi casa. No puedo cambiar nada, no puedo cambiar ninguna situación. Ya, mis circunstancias son así. No es suficiente, Pablo decía que no era suficientemente competente como para solucionar el problema, ni tan inteligente como para resolver la razón del problema. Por eso dijo, no puedo más, no puedo hacer nada, decido confiar en ti, Dios, y nada más que en ti. Bienvenido al real liderazgo. Cuando uno pasa ese umbral y dice, yo voy a ser responsable, pero mi confianza ahora no está puesta en lo que veo, si no está puesta en ti, algo sucede. Cuando todos están en contra tuyo, la persona que florece es la que mira a Dios e ignora a todos. ¿Necesitas leerlo? Léelo y métetelo en la cabeza, porque ya se te vinieron nombres. Cuando esa persona está en contra tuyo por alguna circunstancia, llegó el momento de que te enfoques en Dios para florecer e ignores a todos. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad, o porque florecer, tiene que ver con mi fidelidad a Dios. Él ya es fiel conmigo, pero la cuestión es mi respuesta hacia Él. Multiply, por eso me encanta, porque en realidad no es una iniciativa económica, sí lo es. Hoy vamos a levantar las tarjetas. En realidad es una prueba de fidelidad. Todas estas semanas, estas 5 semanas, hoy la 6ta, nos ha empujado a caminar en una nueva dimensión de yo fiel a Él. El problema soy yo con Él, no Él conmigo. Ahora, entonces, ¿cómo hago para florecer siendo fiel? Porque ya saqué una conclusión. La única forma de florecer es siendo fiel a Él. Entonces, pastor, dígame cosas para que yo pueda aprender a ser fiel y así florecer. Ahí te va. Número 1, Pablo lo enseña, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué desafío, porque él dice, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Nah. ¿Alguna vez fuiste a algún lado porque el Espíritu Santo te obligó? Yo no. No tengo ese nivel de decir, voy a tomar esta decisión porque me obligó. Es lo que Dios, pero el peligro, lo van a matar en Jerusalén. Pablo era un ser humano como vos y yo, no era sobrenatural, no era un personaje ficticio. Y esta no es una telenovela presentando una víctima del sufrimiento, sino que es real. Sin embargo, su ejemplo es tan increíble y tan impresionante que uno lo empieza a ver a Pablo como si no fuera de este mundo. Entonces, cuando vos evaluás tu fidelidad, salís en nivel 1. Cuando vos evaluás la fidelidad de Pablo, sale en un nivel inalcanzable. Pero, ¿cómo es que sabiendo que lo van a cancelar y lo van a matar, es obligado por el Espíritu Santo y va a Jerusalén? La verdad que no sé si soy capaz de decir, esto lo hago porque el Espíritu Santo me obliga. El nivel de inalcanzable tiene una sola explicación, obediencia. No hay ningún tipo de misterio en esto. Porque la obediencia es una actitud que transforma y revoluciona. Y es una experiencia que transforma lo cromático y el monocromismo en color. ¡Ja! Pastor, yo entiendo. Yo lo entiendo tan bien. Usted predica tan bien, es tan claro. Wow, es mi mejor pastor, ¿no? Pues soy el único. Y yo entiendo todo esto de obedecer. Me voy a poner, ahora voy a dejar de ser pastor y voy a hablar como persona. Porque si alguien me estuviera hablando de lo que yo estoy hablando, le diría a esa persona esto. Yo entiendo lo que estás diciendo y entiendo lo que es obedecer. Pero realmente no creo que sería capaz de hacer cosas que pusieran en riesgo mi vida, los que me rodean. Es ilógico. ¿Será que es tan ilógico como el llamado de Ananías? Porque a lo mejor solemos ser desatentos cuando no nos suena lógico a nosotros, pero es lógico para él. Pastor, no creo, usted no entiende mi situación, usted no está en mis zapatos, no, usted no conoce cómo es la otra persona, usted no sabe lo que es ese sentimiento que vengo hace años, usted no sabe lo que he sufrido, lo que me han hecho llorar. Pablo vivió otra época, Pablo era distinto, Pablo tuvo un encuentro con Dios y por eso él está en otro nivel. Yo estoy hablando, a ver, hablemos de más de la realidad. Uy. Yo no sé lo que estás pasando, no entiendo tu situación y seguramente vos estás pensando ahora, qué increíble lo de Pablo, pero yo tengo mis razones para pensar que yo tengo la razón, porque usted, pastor, no sabe lo que yo estoy viviendo. Seguramente hay temor en tu vida porque no sabes qué hacer. Tal vez sos de las personas que prefiere elevar los ejemplos de la Biblia, de personajes bíblicos, como vidas inalcanzables para vos y convertirlas en sueños que algún día te gustaría alcanzar, pero en realidad no lo vas a hacer porque justamente son personajes bíblicos y yo no. ¿Te estoy describiendo? Porque no vaya a ser que al leer y a estudiar y estar viendo, ahora justamente hemos estudiado Timoteo, hemos estudiado Lucas, hemos estudiado Pablo, tantos personajes, digas, no, que son personajes bíblicos, wow, increíble. Pero pastor, yo le tengo que explicar lo mío entra en otro nivel. ¿Estás seguro? La vida de Pablo y de cada personaje ejemplar de la Biblia es alcanzable para vos y para mí porque es igual. La transformación milagrosa que el Señor hizo en sus vidas es una transformación que puede hacer exactamente hoy, con tu vida y con mi vida. No hay límites para la bendición de Dios. En realidad el límite lo ponemos nosotros al no querer obedecer y al pensar que ya no podemos más. Mi mente diciendo, desistí. Y yo diciendo, ¿estás seguro? Pero Agustina, Abigail me está esperando, desistí. Y empezar a pelear y decidir, ok, ¿vas a llegar? No llego porque me duele. Pero te están esperando, no me importa, me duele el músculo, voy a desistir. Y finalmente termino haciendo lo que mi mente me ordena. Abigail estaba allá. Ella me estaba esperando, no se iba a mover. Porque ella fue fiel. Te estoy esperando acá para abrazarte. El problema no era Abigail. Era yo. La decisión la tenía que tomar yo. Salmo 119 dice, David decía, me apresuro a obedecer tus mandatos. ¿Por qué? Porque alguien me está esperando. El problema no es el que me espera, soy yo. Si crees que Dios te ama y querés vivir una vida de obediencia en respuesta a su amor, entonces así es como debes responder. Me apresuro a obedecer. Vivir en obediencia inmediata a Dios es un tipo de vida que respira emoción y alegría inexplicable, aunque te duelan los músculos. El obedecer te va a hacer vivir confiado. El obedecer me hace amar a Dios. El obedecer me hace vivir bendecido. El obedecer hace que los que me rodean sean más bendecidos. Papá, cuando vos sos obediente, tus hijos son bendecidos. Mamá, cuando vos sos obediente, tu esposo es bendecido. El obedecer me hace ser generoso. El ser obediente hace que todos quieran estar cerca mío. Uy, qué detalle este. Por eso Pablo llama a los ancianos, ancianos, no como a Margarito, pero ancianos. Imagínese Margarito y todo el grupo, ¿no? Virgilio, Margarito, no nombro más porque si no se van a... Domingo, ok. Imagínense esto. Yo corrí el pantalón, 42, esto es 32. Margarito, te necesito que vengas a Galveston caminando porque quiero hablarte. No, manches, no lo puedo creer. No, está loco este pastor. Así fue. Ahora, el asunto es este. La gente quiere estar cerca tuyo y es capaz de cualquier cosa por estar cerca tuyo, porque esa es una clara señal de que sos obediente a Dios. Cuando decís, vienen y no lo piensan. Donde te lleve el Espíritu Santo, siempre va a tener un propósito y un único destino: ser como Jesús. Creer que la fidelidad me hace florecer significa estar atado por el Espíritu a la voluntad de Dios y tu espíritu está sujetado a su espíritu y el Espíritu de Dios te tiene agarrado y vivir bajo la voluntad del Espíritu de Dios es tu pasión. Así era Pablo. Y esa es la enseñanza que nos está dejando. ¡Qué desafío! No es sobrenatural, es tan normal como vos y yo. Alguien que vivió una transformación y dijo, ahora me la juego. Número dos, seguimos en este tema. ¿Cómo hago para florecer? Yo quiero aprender a ser fiel. Pastor, quiero hoy saber cómo ser fiel. ¿Estás seguro? Ahí te fue el número uno. No es fácil. El número dos, tenés que vivir sin tener el afán de saber todo sobre tu futuro. El 22b dice, después dice, voy a Jerusalén, acuérdense, obligado por el Espíritu Santo, y no tengo ni idea qué me espera en ese lugar. Mi consejo, fíjate yo, el gran pastor de Champion Forest Conroe, ¿no? Pablo, ¿puedo decirte algo? Amigo, estás envejeciendo. ¿Por qué no te vas a una cabaña que tenemos ahí un par de amigos en el mar Egeo y ya te retiras? Hiciste más en tu ministerio que la mayoría de la gente. Más. Es hora de descansar, Pablo. Tus últimos años que sean para viajar, jugar golf, descansar, celebrar, aceptar invitaciones. Déjale todo a Timoteo. Él es joven, está apasionado. No vayas a Jerusalén. No vayas a Roma, deja esa idea loca de ir a España porque era el cuarto viaje. Te van a matar y realmente vos llegaste al punto de disfrutar de lo que hiciste. Claro, el problema es que a Pablo no le interesó vivir el sueño americano espiritual. Lo hice, lo alcancé, déjeme disfrutar de lo que hice. Él estaba enfocado en su presente, sabiendo que su futuro estaba diseñado. Por eso cuando vivo mi momento, disfruto el presente y no vale la pena y es pérdida de tiempo querer controlar mi futuro, porque no lo vas a poder controlar nunca. Por eso Mateo 6:34 dice, por lo tanto, no se angustien. Es que ¿cómo lo voy a hacer? No te angusties, el cual tendrá sus propios afanes. Ya cada día tiene sus problemas. Esto es muy liberador. Si sos pesimista, sos de las personas que piensan que muchas cosas por día que saldrán mal mañana y que te harán sentir que fracasaste y todavía no pasaron. Vos fíjate. No te estoy diciendo que seas pesimista, pero seguramente estás pensando cosas malas que van a pasar mañana y todavía no pasaron. Y estás acá diciendo, te alabo Dios, pero ya mañana seguramente tenés una presión. ¿A esas risas? Quizás no pueda impedir salvar mi matrimonio. ¿Cómo lo sabes? Es que quizás no pueda mantener a mi hijo alejado de las adicciones, porque ya, ¿cómo lo sabes? Quizás no pueda mantener mi trabajo. ¿Quién te lo dijo? Quizás no pueda cerrar esta venta. Quizás no pueda ganar a mi propio padre. ¿Cómo decidiste saber algo que no pasó? Pesimista. Porque estás viendo tu futuro más con una tendencia negativa que diciendo el Señor es el que tiene el control de todo. Lo que Dios requiere de vos mañana, agárrate de esta frase, no es que tengas que hacer que las cosas funcionen mañana, sino que mañana seas fiel a Él y permita que las circunstancias no te definan, sino tu fidelidad. Sacale una foto a eso, ¿eh? Con eso ya cerramos, nos bautizamos todo y empezamos todo de nuevo. Es que mañana no se trata de que controles todo. Y más, que tu afán y tu presión no sea, mañana me tiene que salir perfecto todo. No lo vas a lograr. Mañana tenés un objetivo, el saber que Dios sigue siendo fiel por encima de las circunstancias. Ese es el desafío mañana. Pastor, pero ¿cómo voy a comprometer? Hoy es un día tan especial, usted sabe, los compromisos y tengo tantas cosas y yo soy muy responsable, ya lo sé. ¿Cómo voy a comprometer con mis recursos? Tenemos que dar las tarjetas y ya lo sé. De la misma manera que te comprometiste con el banco 30 años y le sos fiel. No tengo otra explicación. Y si pierdo trabajo, no sé, explicar al banco. Y encima ellos tuvieron la gentileza de aprobarte un crédito y lo que compraste te dijeron, te lo prestamos. Y encima te cobran intereses. ¡Y por el Señor! Número 3. ¿Cómo hago para ser fiel, pastor, y viviendo sin renunciar a Cristo? Yo estuve a punto de renunciar al maratón. Estuve a punto, pero llegó la llamada. Y les conté, ¿no?, que antes, primero llegó Abigail. Papá, te espero. Y dije, no, puede ser, no doy más. Y después a los 2 kilómetros empezó Tibón. ¡Volaré! Dije, no, puede ser, apareció Tibón en mí. Le dije, gracias, Tibón, dame fuerza. Pablo dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. A ver, acaba de decir, voy a Jerusalén, no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Y ahora dice, lo único que sé es que el Espíritu Santo ya me dijo que voy a sufrir. Lo único. Lo único que sabemos de mañana, que como estamos en un mundo de aflicción, mañana va a haber aflicción. No, pastor, qué negativo. No, no soy negativo. Estamos en un mundo de aflicción. Pero yo soy, a mí me está saliendo todo bien. No, no, no. Estamos en un mundo de aflicción. Quiere decir que mañana no te sorprendas que haya algo que te angustie. Eso es lo único que sabemos mañana. Si podés decir con Pablo que ser fiel a Dios es mejor que la vida misma, significa que no solo que podés estar contento con desconocer mañana, sino que también podés estar contento porque estás seguro que mañana va a doler. Decir fiel a Dios es mejor que la vida misma es reconocer que estoy contento porque no sé lo que va a pasar mañana y estoy contento porque lo único que sé es que mañana va a doler. Esto es fuerte. Así piensa Pablo, ¿eh? Alguien, por eso siempre alguien te va a aconsejar que hagas a un lado en tu vida el alto costo que significa seguir a Cristo. Siempre vas a recibir de alguien esa sugerencia. Vale la pena, realmente. Pablo les dice esto a los ancianos para enseñarles que no importa lo que suceda, Pablo no se va a detener. Les está diciendo que va a seguir adelante sin importar lo que pase. Y justo esto es lo que él nos está enseñando hoy a nosotros. La pregunta no es si habrá dureza, dolor y aflicción el día de mañana. La pregunta es si creemos que la fidelidad a Dios es mejor que una vida llena de aflicción. Y por último, de la única forma que puedo florecer siendo fiel es viviendo para cumplir mi propósito. Porque fuiste diseñado con un propósito, por eso estás sentado acá. No existe alguien que haya nacido sin un propósito. Y Pablo dice, sin embargo, ahí te va, considero que mi vida no tiene valor para mí mismo, con tal de que complete mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es increíble esta contestación. La palabra carrera no quiere decir carrera de estudios o un logro, sino se refiere a tramos, distancias, recorridos. Y la palabra complete quiere decir la capacidad de terminar ese recorrido y no abandonar ni por debilidad, ni por frustración, ni por dolor, ni por desviaciones placenteras. Porque en realidad el enemigo tiene un solo objetivo, que no completes la carrera. Pablo se está despidiendo de sus amigos y no se está despidiendo, me voy. No está siendo la víctima, no está buscando que lo admiren más, no está buscando que le den condolencias. El Espíritu Santo le había hablado y sabía lo que vendría. Por eso aprovecha ese conocimiento del Espíritu Santo para poder compartirlo con los demás y enseñarles a ellos. En mi vida, escúchenme, ancianos de Éfeso, En mi vida lo más importante es el cumplir con la tarea que me ha sido encomendada de dar testimonio del Evangelio de Dios. ¿Podemos o no decir lo mismo? ¿Mañana te vas a levantar a qué? Ah, pastor, no trabajo más, no entendiste lo que estoy diciendo. Tenés que trabajar. Pero ¿cuál es tu motivación de levantarte mañana? Porque mientras Pablo decía esto, él construía tiendas para sostener misioneros e iglesias. Esa es nuestra meta. Esto es lo que, por lo cual morimos y vivimos. No vivimos para crecer, no vivimos para casarnos, no vivimos para trabajar, ni tener hijos, ni tener una casa, salir de vacaciones, materiales, todo lo que creas tener. Vivimos para el Señor, porque decidiste que sea el Señor el centro de tu vida. Y porque cuando en el momento que decís, quiero que seas el Señor de mi vida, no vas a abandonar todo, sino que abrazás todo y ahora tu carrera tiene otra dimensión. Es llegar al premio mayor, llegar a vivir en su presencia por la eternidad. No lo que tenés que hacer a este nivel, sino a ese nivel. Esto es lo que da sentido a nuestra vida día a día. Pablo entendió que el camino del Señor era el mejor que podemos caminar, pero el asunto que es el más doloroso. Ahora nos toca entenderlo y caminarlo también, pero no para evitar las aflicciones, sino para convivir con las aflicciones. Antes de partir, esto es fuerte. Terminó todo. Se separa de sus amigos y les dice lo siguiente. Les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y Pablo le dice, ustedes saben muy bien, no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Si yo hubiera sido Pablo, ¿qué campañas evangelísticas hacía, no? Con buenas ofrendas. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y la de mis compañeros, construyendo tiendas. Construyendo, haciendo fuerza, con llagas, porque él trabajaba. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos, oró, y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban, lo besaban, y lo que más les entristecía era la declaración de que no los iba a volver a ver. Lo acompañaron al barco y se fue. ¿Qué esperás que se diga al final de tu carrera? ¿Será que tendremos la capacidad de priorizar que lo más importante en nuestra vida es ser fiel a Dios porque eso me hace florecer? ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a correr por priorizar en mi vida a partir de mañana el ser fiel a Dios, no ser alguien manejado por las circunstancias? ¿Será que es un anhelo? ¿O será que lo veo como una utopía de los personajes bíblicos? Pablo hoy nos enseña lo siguiente: yo solo logro florecer en mi vida cuando soy fiel a Dios y entiendo que la fidelidad a Dios es más valiosa que mi propia vida. ¿Y si esto lo hacemos en serio? ¿Qué pasaría?
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.